¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAB. Radio UNDAB. 12 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina, 24 grados 4 décimas la temperatura aquí en la ciudad de Avellaneda, 84% la humedad es lo que mata, dicen, pero en realidad lo que matan son otras cuestiones que vamos atravesando. Y para charlar de esas otras cuestiones en este programa inaugural de ¿Qué te importa? Está también en nuestros estudios Ana Laura Ruggiero, la compañera secretaria general del gremio no docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ana, gracias por estar.
¿Cómo estás, Paula?
También directora de la Escuela Secundaria Técnica.
También, entre otras enorme cosas, desafío.
Entre otras cosas, porque también forma parte de la Mesa Nacional de la FATU, de las mujeres sindicalistas. ¿Qué fue de las mujeres sindicalistas? ¿Seguimos ahí laburando con
Seguimos, el espacio sigue circulando y sobre todo pensando en todas las acciones y espacio que hay que estar en este año, ¿no?
Claro,
que nos demanda la historia.
En esta coyuntura. Así como empezábamos la nota con el rector de la universidad, con Jorge Calzoni, también vamos a empezar la nota con Ana Laura, hablando de algo que ocurrió la semana pasada, que fue el paro total en las universidades a nivel nacional, paro nacional no solamente docentes, sino que fue acatado por todos los gremios docentes en una decisión inédita. La primera vez que se ponen todos los gremios, ¿no? ¿De acuerdo?
Eso es lo que se confluyó en el Frente Universitario a nivel nacional, donde están todas las federaciones, además de FATUM, todas las federaciones docentes, que a veces son las que más cuesta que se lleguen a medidas de acción en unidad. Pero bueno, creo que esto que te decía anteriormente, los momentos que hoy está atravesando nuestro país, nuestra patria, es necesario dejar cualquier tipo de mezquindad o de individualidad de lado para actuar con unidad, con estrategia, con organización, para que cada una de las medidas que tomemos de fuerza tengan obviamente los resultados que queremos, ¿no? El paro fue muy contundente, fue, como vos dijiste, inédito en la historia. Pero sabemos que es una de las tantas acciones que vamos a tener que emprender en este año, no va a ser ni la primera ni la última. Creo que todavía, hablábamos antes fuera del aire, ¿no? Hay determinados espacios o hacia el interior del país que cuesta mucho generar todavía consensos de ver la realidad, ¿no? De ver la crisis más allá de lo partidario, ¿no? Porque no pasa por eso.
Claro.
Sino como trabajadores, tanto docentes como no docentes, de lo que afecta y es transversal, ¿no?, a todo el pueblo.
Hablábamos más temprano con Jorge, donde se conoció, hasta me parece que antes de la medida, antes de que se llevara a cabo la medida, el destino de fondos para las universidades, que se hablaba del 70% y demás que le iban a girar a las universidades. Y hacíamos hincapié con Jorge justamente contando que ese 70% es engañoso. Volvemos sobre eso mismo porque nada tiene que ver ese 70%, que en realidad es un porcentaje muchísimo más exiguo en relación a lo que hace al presupuesto universitario, y que nada tiene que ver tampoco con los salarios, no solamente docentes, sino no docentes tampoco.
Es que es una de las medidas que siempre se empoderaron, ¿no? Con la mentira, con transgiversar, esto de que piensan que los que estamos en las discusiones, en la lucha, o sea, nos pueden pasar elefantes por por la cara. O sea, no termina siendo ni un 4%. Nosotros lo explicamos con placas.
Claro.
Porque no, inocentemente, todo lo contrario. Antes de la medida tiran esa información, como diciendo que íbamos al paro porque queríamos ir al paro, no teníamos nada que hacer de nuestras vidas, y todo lo contrario. O sea, justo el día viernes estuvo en otro programa el secretario general de nuestra federación explicando eso, ¿no? De qué había sido, bueno, calculo que el rector lo mismo. Pero bueno, no son inocentes esas cuestiones de poner en los medios y otra vez la penetración de ese discurso en términos de que los que hacen molestan o hacen lío sin fundamento son los sindicatos o son los trabajadores, ¿no? Creo que es parte de la base de este gobierno, las redes, las malas comunicaciones, las transgresiones. Ya lo vivimos anteriormente y no cambia lo que se venía. Lo que pasa es que entiendo que muchos entendieron que no lo iban a hacer, que no iba a pasar, que como a veces las propuestas de las plataformas electorales se quedan en propuestas. Yo creo que todavía tenemos mucha de la ciudadanía en ese lugar, ¿no?
Como que todavía está reaccionando y pensando que no iban a llevar adelante todo lo que está ocurriendo concretamente.
Sí, también a veces pasa de, nosotros hablamos también desde la mesa interclaustro con los otros gremios, con estudiantes, con graduados, con docentes, el tema de que hay cosas que fallamos en la capitalización, ¿no? De todo lo que se hizo. Porque a veces parece que si tenés becas es por magia, si tenés insumos o un edificio nuevo o una obra nueva, también es magia. O sea, hay cuestiones que me parece que en eso tenemos como que reforzar, sobre todo para organizarnos. Yo siempre digo, la única lucha que se pierde es la que se abandona, claro, para organizar el futuro y entendiendo de que, bueno, veamos qué cosas no hicimos tan bien para que penetre un discurso como el de este señor, porque basado en la violencia, basado en esto de el sálvese quien pueda. O sea, creo que también tenemos que pensar en una reconstrucción del tejido social muy importante, ¿no? Porque el otro día hablaba con un compañero que nos hicieron una entrevista en Radio CUT, de la Cámara de Cooperativas, uh-huh. Y el compañero también decía como que se está perdiendo la palabra solidaridad, uh-huh. O sea, como hay algunas cuestiones que ya no son palabras que compran, que pegan, claro, que venden. Y me parece que eso también habla de un cambio de paradigma, ¿no? Porque también es a quiénes les hablamos, cómo les hablamos y cómo construimos un futuro diferente, ¿no?
Ahora que decís cómo construimos un futuro diferente, se construye un futuro diferente también desde la universidad en la escuela secundaria técnica. Ahí sí se construye realmente día a día, clase con clase, pibe y piba juntos, se van construyendo ahí un futuro y una posibilidad de futuro. Contame cómo está la escuela, contame un poco de eso, porque también sé que la situación no solamente abarca las universidades, abarca la realidad de todas las familias que viven en este país, abarca también a las escuelas medias.
Ahí es la primera realidad y la que más te golpea. Es la que no te diste cuenta que había llegado la crisis, te golpea la cara. Nosotros los primeros días de febrero tenemos como toda escuela, todo el periodo de recuperación y las previas. Obviamente que teníamos preparado los docentes para estas cumplir con todo lo que es el calendario académico. Y lo que nos pasó es que los chicos se quedaban esperando que le diéramos la comida.
Ahí tenés. Claro. Pequeño detalle.
La comida no iba a estar hasta el primero de marzo, que es donde obviamente organizábamos todo el tema del comedor. Pero bueno, estaban esperando eso. Venían en distintos horarios, se quedaban porque querían comer. Así que creo que ahí ya te dije todo en cómo llega en la primera línea. Las escuelas siempre son la primera,
claro,
línea.
Ahí te encontrás con la realidad.
Y en lo que vos decís, mira, desde el conocimiento, yo el otro día también, en una reunión que también estuvo el rector a principio de año, que veíamos cómo venía todo, y yo también le dijo, en términos de contenidos, creo que todo lo que es construcción de ciudadanía, participación ciudadana, tenemos que trabajar mucho porque son, no preguntemos por qué los chicos eligen a Milei. Digamos, ¿qué hicimos mal para que los chicos eligieran a
claro.
Milei? ¿No? Digo, y no va con un tema de bajada de línea política, sino por un tema de identidad, de construcción de patria, de, bueno, ¿por qué enseñamos en tercer, cuarto grado cuestiones de Europa y no enseñamos quién es Juana Azurduy?
Claro.
O sea, estas cuestiones que, digamos que es todo un cambio en el sistema educativo que tiene que ver no solamente con el secundario, tiene que ver también con el primario, porque claro, a veces llegan con falta de determinados contenidos ya al secundario, que nosotros lo vemos en la escuela secundaria, sobre todo en la técnica, que tiene mucha carga horaria,
claro,
mucho de matemática, mucho de todo lo que es, obviamente, relacionado a nuestra carrera, que es, por un lado, maestro mayor de obra, y por otro lado, tecnología de alimentos. Son especialidades y modalidades que necesitan de una base fuerte.
De una base muy sólida para poder construir sobre esa base.
Exacto. Y ahí, bueno, también toda la relación con el contexto, porque parece que esto de enseñar sin el contexto o fuera de lo que nos está pasando o fuera de la realidad es como que se hubiese hecho carne en la escuela. Y eso no es bajar línea política, eso es construir futuro con un entendiendo para qué sirve la escuela. La escuela sirve para formar profesionales que después pueden seguir estudiando, que después pueden seguir trabajando y sobre todo sujetos de derechos. Yo siempre hablo con los chicos que ellos son sujetos de derechos de la educación superior y sujetos de derechos de un trabajo digno y registrado. Ahora, eso hay que enseñárselo desde la escuela, de cómo se produce este trabajo, de quiénes son los actores que hacen claro. que haya un país productivo. O sea, cómo entienden que articulan los diferentes actores. Y eso se trabaja en la escuela. Digo, hay que en cada una de las asignaturas y en cada uno de los proyectos, la idea siempre del rector es que nuestra escuela termine siendo una escuela por proyectos y vamos hacia eso y trabajando mucho con lo que tiene que ver con la articulación, con la generación de trayectorias, pero sobre todo siempre in situ, ¿no? In situ en una claro. comunidad que en este caso es Villa Azul, Villa Itatí, entendiendo que hay problemas diarios de no tener agua.
Claro.
O a veces no tener luz o el gas. Son cosas que todavía en Itatí no están. Entonces, lo que a nosotros nos parece normal y habitual, nuestros estudiantes muchas veces no lo tienen como normal y habitual. Entonces, digo, y no estamos en la selva misionera, estamos en Wilde, y en Bernal, y en Quilmes.
Sí, 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 sí.
Entonces, digo, es como ponernos en situación de que también a veces cuando hablamos de derechos, no todos llegaron a esos derechos, y de eso también nos tenemos que hacer cargo.
Eso, claro, eso te iba a decir, digo, también hay que hacer cierta autocrítica en esto que vos hablabas de, sobre la bajada de línea, sobre, hemos aprendido, quienes tenemos algún añito encima con los libros de Pérez Ibáñez en las escuelas, cuando hicimos nuestro tránsito por la escuela, y también una puede decir tranquilamente, ahí había también una bajada de línea, sin embargo, está cuestionada esta mirada de la bajada de línea a partir de entender a las personas como sujetos de derecho. Y creo que esa es la bajada de línea. Sacando, si sos peronista, si sos kirchnerista, si sos socialista, si sos comunista, porque se mete a todo en una bolsa diciendo que ahí hay una mirada y hay una bajada de línea, cuando en realidad el problema de la bajada de línea es esto que vos mencionabas recién, es abrirle los ojos a las personas que pasan por cualquier institución educativa y decirles, vos tenés derecho, esto es un derecho que te asiste, este es un derecho que te, este cúmulo de cosas que para muchas personas son algo completamente natural, como el hecho de que llegue el agua a la canilla cuando vas a abrirla, para muchas personas no lo es. Y es un derecho también de esas personas. Entonces, me da la impresión de que lo que se está tratando de tabicar de alguna manera es esa mirada. No tiene que ver con una cuestión partidaria. Va mucho más allá, pero la esconden en una cuestión partidaria.
Es así. Y aparte también esto de, yo lo escuchaba de diferentes compañeros, compañeras, hablar de que estamos por ahí fuera de lo que son las discusiones de los jóvenes, lo he escuchado también al rector, y digo, sí, sí, obviamente, en muchas cuestiones le queremos hablar a los estudiantes de determinadas cuestiones más históricas o más de trasfondo social. Y hoy, por ejemplo, el hecho de que no haya un sistema productivo activo y un tema de esto de trabajo digno, vemos cómo los chicos están con las apuestas por internet y ganan plata apostando por internet. O sea, digo, hay un montón de discusiones que tenemos que empezar a darnos con respecto a, bueno, está todo muy lindo lo que decimos, pero cómo generamos ese futuro posible, claro, y que no sea la salida rápida de que puede ser una apuesta por internet o puede salir y robar y matar a otro. Porque está ese el tema y latente en que cuando hubo también determinadas cuestiones de ascenso, también el que pudo ascender bajo ese gobierno o esas políticas públicas, después no quiere perder lo adquirido. Entonces, si se podía comprar el celular, después no quiero no comprarme el celular. Entonces, hay todas unas cuestiones que tienen que ver más con esto, yo te decía, de la reconstrucción del tejido social, de empezar a determinar determinados valores también, que la escuela tiene que seguir promoviendo en sentido de, vuelvo a decir, solidaridad, compañerismo, construcción colectiva con los a través de que entender de que no se pueden hacer algo si no necesitan de otro y no es de no, yo con fulano no me llevo porque es del barrio tal, y bueno, tenemos muchas de esas cuestiones. Claro. Entonces, hoy la escuela creció, en lo que vos decías, creció un tema de conocimiento y de que ya no es solamente de estudiantes de Azul y de Itatí, sino tenemos desde Lomas hasta Capital, Berazategui, porque empezó a ser conocida a través de la universidad y de las articulaciones que obviamente desde la gestión y junto con el rectorado hicimos en los últimos tiempos, ¿no? De, bueno, estamos acá y tenemos un proyecto de escuela diferente, innovador, porque es la escuela planteada por proyecto es muy diferente, hay que cambiar todo, también un sentido de lo que es por ahí la enseñanza tradicional docente-estudiante. Uh-huh. Y eso lleva, obviamente, muchos equipos que acompañen ese desarrollo, y lo que vos decías antes, mucho presupuesto también, ¿no? Claro. Desde docente, no docente, infraestructura. El taller es el corazón de la escuela, y hoy se nos está complicando poder adquirir los materiales del taller. Mismo las prácticas preprofesionales, todo se necesita movilidad, transporte, bueno, y hoy estamos bajo cero con eso. Entonces, en contextos, digamos, de crisis, la enseñanza es complicada en sentido tradicional. Yo creo que nosotros siempre tenemos ese plus de reinventarnos y de poder generar esos lazos con la comunidad, con otros actores, para poder seguir subsistiendo.
Se vienen tiempos complejos, pero sabemos que hay una compañera que ahí está poniéndole las fichas. Ana Laura, ¿qué te importaba cuando eras más pichona? Sos joven, sos muy joven todavía, pero cuando eras adolescente, ¿qué cosas te importaban? En general, en la vida, digo, la pregunta es muy amplia, pero digo, en la vida, en el interés cotidiano, ¿sabías qué tenías ganas de estudiar? ¿Sabías qué querías ser?
De los 3 años que sé que quería ser abogada. No, mi mamá siempre me contaba una anécdota de que pasábamos con un Fiat 133 por la Facultad de Derecho. Y yo le dije a mi papá, y mi papá estaba conduciendo en ese momento el auto, que yo iba a ir a estudiar ahí. Y obviamente se me rieron ambos. Y mi mamá, que ya me conocía, que siempre fui una personita muy especial desde niña, decía, si ella te dice que va a venir a estudiar ahí, va a venir a estudiar ahí y la vamos a ver recibida de ahí. O sea, siempre tuve claro, siempre dentro de lo que aparte digo gracias, porque hay muchas veces que las personas no tienen en claro hacia dónde. Uh-huh. Yo siempre lo tuve en claro en el tema de hacer justicia. Siempre era como esto, no sé, en los 90 viví lo que fue los despidos por mi viejo, por... Bueno, y estaba siempre atenta a ver qué se podía hacer o en el grado también durante la primaria, era la delegada. O sea, siempre estuve defendiendo a veces lo indefendible porque tenía compañeros que eran indefendibles, pero yo los defendía igual, entendiendo que siempre había algo de bueno en esa persona para poder llevarlo adelante. Pero, a ver, digo, digamos, siempre tuve claro el hacia dónde o a veces el hacer justicia uno lo ve con el derecho, ¿no? Pero a veces yo siempre digo que el derecho es una herramienta que vos lo podés aplicar desde lo ambiental hasta lo social, o sea, no significa solamente ser un experto en leyes. O sea, a veces significa encontrar el verdadero sentido de la justicia, ¿no? Y después la vida me fue llevando para la justicia social, ¿no? Obviamente, de quien activa en términos de gremiales, sindicales, el principal concepto que te lleva adelante y que te motoriza es la justicia social.
Y después de ese camino recorrido, después de haber pasado por la puerta de derecho y de haberte recibido y de haber tenido una carrera y una construcción desde lo político, desde lo gremial, hoy, ¿qué te importa, Ana?
Mira, hace poquito varios, muchas veces los compañeros te preguntan o te dicen por objetivos o... Yo creo que donde uno asume, hace muy poco asumí en la Mesa Nacional o mismo en la escuela, donde uno va es hacer de ese espacio un poquito más justo, un poquito más equitativo, un poquito... Yo hay algo que también cuando llegué a la escuela, un ambiente muy masculinizado, Sí, por, obviamente por lo que son las ciencias duras, porque uh-huh. lo que es el trabajo masculinizado, lo que es un taller, bueno, y sacar a los docentes de ese espacio e incorporar trabajadoras docentes con experiencia, arquitectas, maestra mayor de obra. Una de las estudiantas me dijo un día, me frenó y me dice, Dire, ¿le puedo decir algo? Le digo, sí, claro. Y me dice, ahora yo me veo como egresada de esta escuela, porque tengo una docente que me explicó toda su carrera. Yo no me veía, porque eran todos hombres siempre.
Claro.
O sea, no se veía perfilada en alguien o representada o un ejemplo en eso. Entonces digo, a ver, cuando decís que yo con que en cada lugar donde esté pueda aportar algo para hacer un poquito más de igualdad, un poquito más de equidad, mi función es hecha, está hecha. O sea, claro. Busco siempre eso y también obviamente que eso rompo con muchos obstáculos, muchas barreras, que obviamente me gano un montón de enemigues en eso, pero bueno, no dejo de discutirlo, no dejo de plantearlo, y si vos me decís, hoy qué te planteás, yo creo que planteamos desde muchos espacios esto, un poco de volver a determinados también valores que perduren en el tiempo, que el hecho de ser libertario no sea una bandera, y creo que parte de esto de a veces de parar, de esperar claro. con cada compañero y darle la discusión, darle la charla, yo creo que es un momento también donde tenemos que escuchar mucho a todos, al otro y a la ciudadanía en general, porque creo que por no escuchar estamos como estamos también, ¿no? El momento de escucha siempre es para mí primordial en ese sentido, así que en respuesta es eso, creo que tratamos de en cada espacio, y te digo que a veces se pasa muy mal, ¿eh? Muy mal, porque son espacios, sobre todo el sindicalismo, muy, muy, muy cerrado, muy cerrado, muy ortodoxos. Muy,
sí. Entonces, sí, sé que no es sencillo el laburo que llevas a cabo, pero lo vas haciendo, como vos decías. Tal vez son pasitos muy, muy pequeños,
una
pero muy concretos.
Una vez te gana la ansiedad, que vos decís,
querés
hacer la revolución. Sí, pero claro. Bueno, la revolución no se hace un día para el otro. Tampoco se hace sola. O sea, siempre digo lo mismo. Yo tengo el buen equipo de comisión directiva que tiene Anduna, de que muchas veces esta compañera es esto, está ocupando otros espacios y ellos están a la altura para esto, para estar cerca de los compañeros, para dar discusiones, para acompañar también que Anduna tenga un espacio a nivel nacional, y creo que eso también es fundamental. O sea, no es Ana Laura solo, siempre es Ana Laura con todo el equipo que cuida las espaldas también de Ana Laura, ¿no? Porque hay momentos de que Ana Laura se cansa, Ana Laura no quiere discutir.
Sin lugar a dudas, pero digo, has sabido también construir desde ese lugar, desde lo colectivo, desde un espacio que también pueda convocar y pueda abrazar al resto de los compañeros y de compañeras que están no solamente en lo gremial, sino desde la docencia, en la escuela secundaria, desde quienes participan como alumnos, como alumnas, como estudiantes de la escuela. Digo, eso es una creación colectiva y tiene que ver con esto que mencionabas antes, ¿no? Con esa idea de buscar la justicia, de buscarle la pata, a ver de qué manera se puede hacer un poquito más más flexible y torcer un poco el tablero para el lado de la justicia.
Es así. Es un trabajo, digamos, que son procesos y uno lo ve por ahí, quiere ver determinados resultados en un tiempo a corto plazo y no lo vas a ver. Ahora después cuando por ahí hay una actividad, algo que se visualiza y vos decís, ¿te acordás cómo estaba antes? Mira cómo está ahora. Entonces ahí sí lo ves, pero pasaron en el medio 2-3 años o más. Y a veces las ansiedades te ganan en decir, bueno, yo quiero esto rápido, yo quiero poder generar una diferencia en esto más rápido. Y no son los tiempos de uno, no son los tiempos que a veces tiene, obviamente, los momentos, las etapas políticas, o sea,
los contextos, sin lugar a dudas.
Pero bueno, se trabaja para eso.
Ana Laura Ruggiero, secretaria general del gremio no docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, compañera, muchas gracias por esta visita.
Gracias a vos, Paula.
Gracias.